Romanos 8, donde habíamos quedado terminando el año pasado, finalizando capítulo 7, la desesperación de tratar de traer solo mi entendimiento, que entendiendo la necesidad de ser santo ante Dios y entendiendo hasta la provisión de Dios, justificación en Cristo y hechos aceptos en el amado, entendiendo eso, pero aún así experimentamos muchas veces frustración, porque entendiendo justificación y siendo justificados gratuitamente por su sangre, teniendo paz con Dios, teniendo acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, vemos que todavía seguimos con un conflicto y con una competencia entre la voluntad de Dios y querer hacer mi voluntad, la voluntad de Dios, y el pecado como principio y como dinámica y como disposición en mi vida. Entonces, capítulos 6 y 7 tratan con eso, que la necesidad de reconocer ciertas cosas, de hacerme ciertas ideas, aunque a veces digo, no, pero nomás estoy haciendo la cuenta de algo, pero realmente son números, pero no hay inventario. Pero sí hay inventario. En capítulo 8 es donde Dios está surtiéndonos con los medios, con la sustancia, con el poder para llevar a cabo su voluntad y vivir una vida realmente consagrada y presentada a Dios. Entonces, ya en capítulo 8 arranca con este comentario. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el pues ahí está diciendo, eso es como una reiteración y conclusión de lo que venía diciendo. Y lo que venía diciendo en capítulos 5, 6, 7, que si lo ves es con un solo movimiento, justificados por la fe y tenemos paz con Dios, tenemos acceso con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, con eso, y dices, pero aún la presencia del pecado en mi vida me hace dudar. Y capítulo 7 me hace tener inseguridad, porque veo que a veces no solo mi resistencia es baja, pero consiento, o sea, doy un consentimiento al pecado, aun cuando pensaba que no. Entonces, todo eso. Algo que se ha dicho y muy bien atinado es eso, que muchas veces vemos a la gente que peca mucho, que dice, no, pues ellos para cambiar sería muy difícil para ellos porque son muy grandes pecadores. Ahora, lo que pasa es esto, que nunca han intentado resistir. Nunca han intentado decir no. Entonces, tú y yo empezamos a saber de qué tamaño es esto cuando empiezas a decir sí a Dios y decir no al pecado. Entonces, con eso, y que tu no se acepta como respuesta final, sino empieza la negociación y tú quieres hacer algo, tú quieres vivir de cierto modo y tienes tu decisión hecha y tienes tu voluntad entregada a Dios, pero algo está arrastrando también, hay otra corriente en eso. Entonces, muchas veces simplemente no tenemos el ejercicio de voluntad, el ejercicio de nuestro afecto, de tal manera que podamos resistir. Entonces, mucho es cuestión de afecto más que la fuerza de voluntad. Muchos dicen, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Mira que la Biblia realmente no te recomienda tener fuerza de voluntad, habla de dominio propio, pero no de fuerza de voluntad. Si te pones a pensar, ¿cuántos problemas tienes por la fuerza de tu voluntad? O sea, mi abuelo siempre decía, y siempre me marcó su dicho, que si le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol, aunque no le conviene, no lo va a disfrutar, no le agrada, ni se le antoja, pero le dijiste que no, lo primero que hace con un frijol en la mano es metérselo a la nariz. Entonces dices, ¿qué es eso? Es fuerza de voluntad. Y entonces tenemos un problema. Porque ojalá nomás se quedara en eso, aunque tengas que llevar el niño al doctor y que puedan extraer el frijol de su nariz y cuánto te va a costar eso y todo, y para que el niño entienda. ¿Tú crees que el niño que metió un frijol a su nariz cuando tenía 5 años a los 15 Si le dices, no veas este programa, no vayas a esta película, no andes con esos amigos. Ese niño a los 15 años tiene la misma fuerza de voluntad que tenía a los 5. Y luego pregúntate a los 50, ¿cómo te va? Tienes la misma fuerza de voluntad en acción. Entonces, eso no es un problema. El caballo tiene mucha fuerza. Y es increíble cómo con una correa así, tan delgada, tan ligera, que si el caballo quiere y resiste, revienta eso. Y ya va su cabeza a donde el caballo quiere ir. ¿Cómo le controlas al caballo con eso? Porque hay un dominio propio en el caballo. Tú no le dominas. El caballo consiente en ser dirigido por ti. Eso es muy importante. Trata de mantener ese cuadro, que si el caballo no quiere que tú le jales la rienda se revienta. El caballo tiene más fuerza en su cuello que tú tengas en todo tu cuerpo. Entonces, simplemente si él dice, no, ya me chocó, él jala así y tú puedes jalar o se te van las riendas o se rompe la correa. Entonces piensa en eso, porque eso somos tú y yo. Tenemos mucha fuerza de voluntad. ¿Y cómo puedo yo tener eso, que mi alma consiente en ser dirigido por Dios? Y capítulo 8 en Romanos está hablando acerca de eso. Entonces, primero es esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El resultado inmediato de ser justificados por fe, teniendo paz para con Dios, el resultado inmediato es ninguna condenación. Ahora, ¿qué es ninguna? Ni una. Eso es lo que quiere decir, pero tenían tapados la nariz los ibéricos o algo así, no podían decir ni una, entonces ninguna. Pero es eso, ni una condenación. Ahora, ve en tu lista de culpabilidad que tú tienes y tu incertidumbre y tu incomodidad ante Dios y tu tristeza que te da ser como eres con Dios y todo ingrato, malagradecido, rebelde, difícil, complicado, rejego y todo eso, y te sientes mal y dices, tengo que echarle más ganas. Ahora ya comenzó nuevo año y ya menos desorden en mi vida, ya voy a organizarme, ya voy a leer más mi Biblia. Ya estás, ¿cómo vamos? Ya es el 8 de enero. ¿Cómo vamos con la primera semana? Con tu fuerza de voluntad, ¿qué tal te está yendo? Entonces, ve con eso que el simplemente quererlo o proponerlo, qué bueno, pero poder llevarlo a cabo y que sea mi manera de vivir puede ser más complicado. Ahora, entonces, ninguna condenación, ni una. Piensa en el peso que tú estás trayendo. ¿Qué te hace sentir mal en tus acciones o pensamientos? Piensa, ¿de qué es lo que te hace que no puedes levantar la cabeza? Ciertos temas, ciertas conversaciones que no puedes tener, porque qué incómodo enfrentar a ciertas personas, ¿sí o no? Ni una condenación, ninguna, ni una condenación. Dices, bueno, es que no dijo ninguna consecuencia, pero sí dijo ninguna condenación. Consecuencias son otras, consecuencias no son eternas. Comunión con Dios, perdón de pecados, paz con Dios, eso es eterno. Entonces, consecuencias son pasajeras. Como tú sabes, ¿no? O sea, ya comenzó el año, ya terminó la carrera Guadalupe Reyes, subiste de kilos, tienes 12 meses para corregir eso. Es pasajero. De una forma u otra, esos kilos los vas a dejar en la tierra cuando ya te vas. Si los andas cargando o si ya los tiraste antes, pero es pasajero, eso es temporal. Paz con Dios es eterna, perdón de pecados es eterno, ni una condenación. Más piensa en eso. Cuando pides a Dios, cuando te acercas, cuando abres tu Biblia, cuando estás cantando y dices, esta canción me llega, y dices, voy a alzar mis manos y no me importa quién me vea. Y luego estás, ay no, tú alzas tus manos y ¿con qué manos alabas a Dios? Mejor te agachas. Ni una condenación. Una amiga hace años en una iglesia pentecostés me estaba diciendo, y ella hablaba muy jarochita. Entonces, ay hermano Jaime, y una vez que voy al templo y como que ya andaba bien y ya quería alabar a Dios, entonces que voy a alzar mis manos y voy viendo el esmalte de uñas y las bajo. y nos reímos. Qué bueno que eso fuera lo único con lo que vas a batallar, ¿verdad? Lo único que te incomoda es que me pinté la, o sea, entre la semana, en la semana pintó las uñas y se le olvidó quitarle el esmalte para ir al templo el domingo. Y dices, entonces, ¿andabas con Dios en la semana o qué show? ¿Qué pasa? Entonces, capítulo 8 de Romanos nos va a ayudar con eso, lo que es realmente andar. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dices, por eso, Jaime, por eso, para mí sí hay algunas condenaciones, ¿cuál que? Ni una. No, aquí por docena. Tengo muchas condenaciones y las tengo ya en lista y por categoría y así hasta algunos tienen ya su propio código postal. No, Jaime, yo tengo mucha condenación. Ok, entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso ha dado lugar a mucha interpretación y mucha equivocación entre interpretaciones de que entonces si soy espiritual o si soy carnal, ¿y cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando soy carnal? Cuando ando conforme al Espíritu o ando conforme a la carne. ¿Cómo se ve? Entonces, igual, tengo que aclarar eso aquí en Romanos. Tengo que llevar mi entendimiento a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga algunos cambios o rectifique o corrija algunas ideas que yo tengo. Entonces, condenación es que Dios te trate como criminal. Condenación es dar sentencia contra alguien. Condenación. ¿Cuál es la sentencia contra ti? Entonces tienes que decir, ¿quién me acusa? Y eso es lo que va a decir al final del capítulo. ¿Quién acusa? ¿Quién condena? ¿Quién contra? Entonces, todas esas preguntas es, estás en la corte, estás en un juzgado, hay un jurado, hay un juez, hay un acusador y ahí estás. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué puedes contestar? Pero lo que termina haciendo en el capítulo es que no es necesario que tú contestes por ti. Eso es lo que es tener un abogado que se llama Jesús. Él contesta por ti. Y eso es tremendo. Entonces, bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, capítulo 6 y 7 nos estaban hablando de la ley del pecado y de la muerte, que a quien me presento para servirle, me hago esclavo de él. Entonces, ay, ¿qué voy a hacer? Porque Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ya está hecho, echado a perder totalmente, echado a perder. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 6, o sea, entonces no presentes las partes de tu vida al pecado para muerte, sino presenta las partes de tu vida a Dios para vida. O sea, muestra y ve la santificación que ocurre. Pero el problema que tenemos otra vez es consistencia. Pero yo entonces estoy pensando que la condenación se levanta o se vuelve a poner conforme a mi promedio de comportamiento. ¿Sí o no? Ya te caché. Si lo digo rápido, no puedes acomodar tu pensamiento. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Si lo digo rápido, ¡pup!, te pega así, oh, como lo supo. Porque también vivo dentro de esta piel y son algunos kilos de inmundicia que digo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es eso. O sea, ¿estás pensando que los promedios de buen comportamiento establecen paz con Dios? Entonces, en vano murió Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Te dejo de tarea leer en capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1. Y empezar a conocer en Cristo que fuimos escogidos en Él para ser hijos. En Él tuvimos herencia. Somos aceptos en el amado. Entonces, en Cristo Jesús es un concepto muy importante bíblico, en Él. Cristo en mí, en Gálatas 1:26, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en mí, pero yo en Cristo. Entonces, tienes que integrar eso en tu vocabulario y tu forma de pensar. Eso también es metanoia, ¿te acuerdas? Metanoia es meter la mano en la manga del suéter y voltear el suéter al revés, o el calcetín, si así prefieres. El calcetín lo puedes llevar así enrollado y decir, a ver, mira, en mi iglesia nos explican arrepentimiento así, sacas tu calcetín chiquitito, hasta de niño puedes usar, y eso es arrepentimiento. Y te van a quedar mirando bien raro porque dice, ¿a poco en tu iglesia? Pero eso es lo que es voltear tu entendimiento al revés, metanoia. Entonces, muchas cosas cuando yo estoy confrontado con la verdad en la palabra de Dios, obliga, insiste Dios en un cambio de ideas. Y voy a tener que voltear al revés mi entendimiento. Y eso es lo que estamos logrando estudiando aquí en Romanos. Entonces, en Cristo Jesús, los que están en Él. ¿Por qué? Porque la condenación estuvo sobre Él. Castigo de nuestra paz estuvo sobre Él. Molido, azotado, castigado, apartado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo, otra vez. Ve eso, piensa en eso y camina esta semana pensando en eso. En Cristo, en Cristo, en Cristo, no hay ninguna, ni una condenación para mí. ¿Habrá acusaciones? Probablemente, pero ninguna condenación. Y dices, no, pero no es justo. No, es justo porque la condenación estuvo sobre Jesús. Entonces ya, fue ejecutada la justicia de Dios sobre alguien. Entonces, trato como criminal fue para Jesús. Cuando empiezas a captar eso bien y ubicar tu entendimiento en ese marco de sustituto que es Jesús, entonces empieza la gratitud a rebosar en tu vida. Y empiezan a ver los cambios que no has podido ver. Porque si por miedo estás tratando de cambiar tu vida, es porque es por miedo a condenación. O sea, estás tratando de evitar que Dios se acuerde. Dices, ahorita se le olvidó, pero nomás lo vuelva a hacer. Y se vuelve a acordar de eso y ahora la condenación otra vez. Pero aquí Dios está diciendo eso, ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero luego pone un calificativo, algo que yo puedo esperar en mi vida si estoy en Cristo Jesús. Otra vez leemos esta última frase y decimos, pues ahí está todo el problema, es que ando conforme a la carne. Entonces, pero eso es un descriptivo. Describe lo que pasa con alguien que está en Cristo Jesús. Eso es lo que empieza a suceder. No andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ahora tenemos que seguir leyendo aquí para saber qué significa andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Porque luego nosotros empezamos a insertar nuestra definición y nuestra explicación y obviamente dices, no, pues entonces, pues no hay ninguna condenación para ti, pero para mí hay muchas y mejor ahí muere y no vamos a hablar más del tema. Entonces yo he visto que hay gente que se congrega y ahí está, y está llevando la bandera de fe, dice todas las respuestas correctas, justificados por fe y todo, pero no tiene gozo y no tiene paz. ¿Por qué? Porque todavía está llevando condenación cuando la Biblia dice que no hay. Entonces necesitas acercarte más al sacrificio de Jesús y empezar a darle el valor que merece y los efectos que logra. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso en Cristo es muy importante, porque en Cristo es donde está funcionando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, un ejemplo de eso es, imagínate un avión, ¿cuántas toneladas pesa? Aparte de todo el metal que tiene, y máquinas, y turbinas, y todo eso, y cuántos litros de combustible, y ahora suben los pasajeros y están cargando sus maletas abajo en el avión, y tú dices, ¿cómo va a volar eso? Dices, no, es que va muy rápido. Sí, pero un carro puede ir muy rápido, una moto puede ir muy rápido, y cuando agarra vuelo ya es muy feo para el coche, y peor para la moto. Entonces, ¿cómo que es un avión puede volar? no aletea. Aquí hay muchos gorriones que tienen sus nidos a un lado del auditorio y ellos vuelan aleteando, o sea, mueven sus alas. Y un avión, imagínate que aleteara, estaría, si te marea el avión, así como va, de planito nomás, ¿cómo sería que estuviera aleteando? O sea, así te azota en el techo de la cabina, y, o sea, no, no. Entonces, ¿cómo vuela? Ahora, la función, la formación de las alas del avión es de tal manera, fíjate en un avión, cuando puedas ver, ve en internet, busca fotos de aviones o algo así y puedes comprobar. Pero es una forma que es como redondeada de frente y llega como a un filo hacia atrás en la ala, así como va a ir el avión, hasta a un filo. Y dices, ¿eso es para qué? La forma es que la parte de arriba del avión está redondeado así y va haciendo más filoso hacia atrás, pero hacia abajo también. Entonces deja un vacío en la parte superior del avión, de la ala del avión. Y cuando ya va hacia adelante con suficiente velocidad, hace un vacío de aire sobre el ala y literal chupa hacia arriba las alas del avión, y donde van las alas va el avión. Entonces, por eso se levanta con suficiente velocidad, se levanta el avión. Hay una ley. Ahora, la ley de gravedad dice que esas toneladas de aluminio y acero y vinil y pasajeros y combustible y maletas y demás, esas toneladas no pueden volar. Pueden caerse, es lo único que pueden hacer, y más les conviene no despegarse de la tierra. Pero hay otra ley. Es la ley de aerodinámica. Y aerodinámica es eso, el vacío creado por la velocidad que va hacia adelante la ala del avión, crea un vacío y se levanta el avión. ¿Qué sucede si se apaga? Pierde velocidad y empieza a perder altitud. Entonces, volvemos a versículo 2. Imagina eso, la ley de la gravedad no es, queda suspendida. En el momento que se apagan los motores, entra en efecto la ley de gravedad. Y ha estado operando todo ese tiempo, porque si no, va al espacio el avión. O sea, no hay límite. Entonces hay una tensión ahí para el avión. Y la velocidad con la ley de aerodinámica supera la ley de gravedad. No la cancela. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, así como la ley de aerodinámica libra el avión de la ley de gravedad. Asimismo. Y es simplemente una ley superior que en su momento, bien aplicada, supera la ley de gravedad. Es eso nada más. Piensa en tu vida, entonces, ¿por qué no agarras vuelo? Y necesitamos ver entonces cómo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede estar entonces en una forma consistente superando la ley del pecado y de la muerte en mi vida. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, eso es muy importante también. Otra vez, lo que era imposible para la ley. Algo imposible para la ley. La gravedad simplemente dice que el cuerpo de más masa y volumen va a traer el cuerpo y gobernar con su atracción el cuerpo de menos volumen y peso, que es el avión. La tierra atrae el avión. Entonces hay una atracción mutua, pero la que gana siempre es el cuerpo mayor, que en este caso es el planeta. Entonces, mientras eso está en función, el avión no se puede despegar. Y lo podemos aventar arriba y vuelve abajo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Era imposible para la ley. Eso quiere decir que la ley de Dios, que es santa, lo que vimos en capítulo 6, es santa y es justa. La ley de Dios es correcta. Aplica y abarca todo lo que es el carácter de Dios. Y para poder vivir y convivir con Dios, la ley nos dice qué es y cómo es. Pero lo que la ley no tiene la posibilidad, y por eso el legalista se ve espiritual y es carnal. otra vez lo digo y dices, ¡ah! Sí, el legalista se ve espiritual y es carnal. ¿Por qué? Porque él está usando la ley, no la ley del espíritu de vida, sino la ley que depende de la carne. Depende de lo que tú y yo podamos hacer. Entonces, la ley de Dios depende de la carne, y la carne, y eso es lo que ella va a decir aquí, simplemente no puede. Entonces, el aluminio que compone el avión en sí tiene ciertas propiedades, es menos pesado que otros metales, por ejemplo. Eso, o sea, pero el aluminio no tiene como parte de su naturaleza el vuelo. No vuela el aluminio de por sí. O sea, imagínate, en el momento que termina tu refresco en el bote de aluminio, ya no hay líquido adentro que le dé peso, empieza a flotar tu bote de aluminio. El aluminio no tiene esa propiedad, no tiene esa naturaleza de vuelo. E igual el aluminio cae no tan de trancazo como si fuera de fierro, porque es más ligero, pero de todas formas cae. Entonces, lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios demostró en la crucifixión a dónde la carne puede llegar sin ningún esfuerzo. Llega a morir. Entonces es eso, condenó al pecado en la carne, mostró el problema del ser humano es pecado. Entonces, como reiterando lo que vimos esta semana a nivel nacional, en unos lugares era psicosis, en otros lugares era literal. Algunos decían que en tal fraccionamiento está pasando eso, tú estás allá y dices, no es cierto. Pero lo que muestra es que es una sociedad ya criminal. Que crimen, que mentira, que agarrar lo que no es tuyo, que pensar que hay gozo y satisfacción, que puedes disfrutar lo que es, no es tuyo y lo que tomaste con violencia de quien sí lo es de él, que puedes hacer daño a un negocio que nunca te hizo daño. O sea, ve eso y dices, eso no es a causa del gobierno, eso es a causa del pecado. Entonces nos obliga a voltear nuestra mirada y ver qué hay realmente en mi corazón. Y el enojo y la indignación. Y algunos hasta dicen, no, ya me di cuenta que nomás no agarré por envidia, quería, pero por miedo no agarré. Y a veces como que tenemos que decir sí, o sea, si precio, si me pudieran dar la garantía, lo hago. No me pasa nada. Hicieron una encuesta entre diferentes sectores de la población, edades, estado socioeconómico y todo tipo de persona. ¿Y qué harías por $1,000,000? ¿Qué harías por $2,000,000? ¿Qué harías por $5,000,000? Algunos matan a su abuela. Y en salud, no porque de por sí está enferma la pobrecita, nomás le adelanto, que no sufra más. No, o sea, ver lo que, o sea, si me garantizan que no hay represalia por esta cantidad, sí, lo hago. Y todos decimos, ay no, qué horror. En primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Literal, la verdad no está en mí. Yo me engaño a mí mismo si pienso que no sería capaz. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso y decimos, me dueles México, no, me duelo. Eso es lo que empezamos a decir diferente y ver, yo soy eso. No, que ay, qué feos son, ay, qué falta de educación. No, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy totalmente capaz. Cuando empiezas a verte en ese marco, ya eres un limosnero delante de Dios. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando ya me declaro limosnero delante de Dios, no traigo nada, no puedo impresionarte, no puedo negociar contigo, no puedo distraerte tantito de hacer lo que debes hacer conmigo, es castigo perpetuo. Por quien soy, he sido y lo que he hecho. O sea, eso es lo justo, Dios. Entonces, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. Ahora, entonces, lo que era imposible para la ley nunca iba a dar vida. La ley nunca iba a dar santidad. La ley nunca me iba a hacer justo delante de Dios. La ley nunca me iba a abrir una puerta. Por cuanto era débil por la carne, la ley depende de mí. Y ahí está todo el problema. La naturaleza carnal está sujeta todo el tiempo a la ley de gravedad. No puede volar, lo puedes aventar arriba. Puedes ir a un congreso de jóvenes, puedes ir a un concierto cristiano, puedes leer un libro, puedes comprar un nuevo álbum de música cristiana, puedes escuchar una predicación y por un rato te avientan para arriba, pero el peso que tienes y la naturaleza carnal vienes cayendo a tierra nuevamente. ¿Es tu experiencia? Entonces tenemos que entender qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Jesús. Él no era carnal, pero vino en semejanza de cualquier pecador, con los mismos dedos, con los mismos ojos, con los mismos dientes en su boca y todo eso, como cualquier pecador y no pecó. Y eso es la sustitución entonces. Pero si yo empiezo a entender eso, si me afrenta, si me ofende, que Dios está diciendo de tal tamaño es tu pecado, cuando ves el sufrimiento de Jesús, cuando ves el abandono, el repudio en la cruz, suspendido entre tierra y cielo, y repudiado de la tierra y rechazado en el cielo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay respuesta, hay silencio el cielo y burlas desde la tierra y dices, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Ahora, entonces condenó al pecado en la carne. Cuando empiezas a captar eso, empieza a rebosar la gratitud en tu corazón y empiezas a decir, ¿cómo no le daré todo? ¿Cómo no le entrego todo? O sea, empieza ya, porque ahorita dices, no, si yo le entrego todo a Dios, si yo le entrego todo mi asunto, si yo le entrego mi vida, Él va a querer que yo componga esto, que yo enderece el otro, que yo restituya esto, que robé, que pida perdón. No, entonces aquí no más, aquí de lejitos. Dios está en todo lugar, eso es lo que siempre hemos dicho, cualquier T por 8 te lo informa si no lo has escuchado. Dios está en todo lugar. Entonces, ¿cómo así de lejitos? Es imposible, ya ríndete, pero eso es a quien me rindo. Y el miedo y el temblor y la incertidumbre y ese frío que sentimos, y si yo me entrego a Él, Él podrá hacer lo que quiere. Te digo un secreto, Dios ya puede hacer lo que quiere. No necesita tu permiso, pero lo pide, lo desea. Pero Dios ya puede hacer lo que Él quiere, en cielo y tierra, es Dios. Entonces cuando empiezo a decir, bueno, de por sí vas a hacer conmigo lo que tú quieres, entonces, ¿para qué me entrego? ¿Para qué me rindo? ¿Para qué te digo te amo, te alabo, Dios? Vas a hacer lo que tú quieres. Y yo voy a decidir si me parece. Y finalmente, el resumen de tu vida y tu estancia en la tierra, tus 80 años o 70 o 60, algunos solo días, otros muchas décadas sobre la tierra, el resumen va a ser una de dos cosas al final. O que tú, el resumen de tu vida era hágase tu voluntad, o que Dios diga como quieras. Entonces, ¿qué es el diálogo que llevas con Dios? ¿Cuál es la conversación? Si siempre encuentras que estás negociando, regateando, como redactando las cláusulas y los términos diferente a como Dios te los propone, entonces tienes un problema. Es que luego, no me empieces que la iglesia presbiteriana o bautista o pentecostés o metodista o interdenominacional o lo que tú quieras, que no es que ellos, no, estamos aquí con la palabra de Dios, no con una denominación, una cultura evangélica que te dijo, te quitó, te reprobó o te acusó, te hizo sentir y tu pobre sentimiento todavía no recupera. Cómprate una denominación y ya te hablarán bien. O sea, ¿cuál es tu pleito? Piensa eso. A veces yo tengo que decirme así. Yo soy más rudo que tú. Tú eres tierno y educado. Pero yo tengo que decir, a ver, Jaimito, ¿cuál es tu pleito? Y yo mismo me contesto. Y si me ves hablando solo, déjame, estoy resolviendo un conflicto. ¿Cuál es tu pleito? No, pues nada. Entonces cállate la boca. Sí. Y es mejor que yo me hable así a que espere que Dios me hable así. Eso se llama madurez. Madurez es cuando tú te regañas solo. Dices, ah, entonces sí, ya estoy envejeciendo bonito, rosolito. Y a veces tienes que decir, párate, levántate, agacha la cabeza. Ahora hazlo bien y barra esto bien y no estés sonando los platos de la cocina. Sí, pero tienes que decirte, porque si Jesús me lo pidiera con sus ojos, sin su boca, simplemente con sus ojos, mirando un plato en la mesa y luego haciendo esto hacia la cocina, yo corriendo y te quito de mi camino, bonito, pero llevo el plato a la cocina. Lo lavo así, no huele a huevo, o sea, cuido todo eso, si Jesús me lo pide. Pero si tú me lo pides, pídeme bonito, ¿ves? O sea, ¿qué problema es esto? ¿Qué complicado es tratar con nosotros? Tienes que decirme bonito y esperar y no apurarme y así, y luego mandarme así regalos y piropos y todo eso, cada vez. No, qué difícil. Yo que Dios, yo no me la rifo, yo los dejo. Y Dios no nos deja. Entonces tenemos que tratar de entender a qué va. Si así somos de complicados y difíciles y no nos deja, algo trae. Entonces, dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Preposiciones son muy importantes en la Biblia. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros, porque era imposible, porque la carne es débil. La justicia de la ley no cumplida por nosotros, ni cumplido para nosotros, aunque Jesús vivió la vida justa que yo no pude vivir, pero en. Entonces, Cristo en mí, yo en Cristo, y la justicia de la ley cumpliéndose en mí. ¿Pero cómo? Ahora sí, eso es la vida en el Espíritu, andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y ahora versículos 5 y 6 nos empiezan a explicar dónde empieza a suceder esto, dónde la batalla se resuelve y empieza a haber un campo de victoria en mi vida. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y decimos, no, pues yo pienso en las cosas de la carne. Pero vamos a ver, en versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ya estamos en la época de dietas, o sea, ya es el 8 de enero, ya están las dietas, ya estás nomás, estás buscando en internet, estás así, te están recomendando, están dando 50% descuento en los gimnasios, si pagas anual, porque saben que no va a durar más allá de Candelaria tu dieta, porque vienen los tamales. O sea, ya es un caso perdido. Ok, pero estamos con las dietas y hay que hacer, y ahora sí, disciplina, bueno. Pero tú sabes que si tú estás pensando en el trompo, vas a comer tacos al pastor. Si tú dices, Ahorita traigo aquí flotando delante de mí un tamal de rajas con queso, pero de estos así chonchos, en hoja de maíz. No, hoja de plátano, no, maíz. O sea, ahí en tu imaginación ya está uno de plátano, uno de maíz, sí, y uno oaxaqueño, y uno de frijol con hoja de aguacate, por favor. No saben lo que es un tamal si no has comido tamal en hoja de plátano con hoja de aguacate adentro, con frijol. Y el molito aparte. Y dices, sí, pero es eso, se traes aquí tu... ¿Cuál es tu problema? O sea, helado, galletas, tamales, tacos al pastor, y ahí estamos. Es... Ok, el ocuparse, ese es el problema. Eso es, me entretengo todo el día. Y eso nunca va a tener éxito mi dieta. Si saliendo del gimnasio, una desvergonzada señora vendiendo chalupas y todo eso en su comal, saliendo del gimnasio, y sí los hay, o sea, desvergonzados. Probablemente tienen comisión de parte del gimnasio y hay tregua ahí, pero en fin. Entonces, si saliendo de eso, si doy vuelta para acá, ahí está la señora con sus taquitos y chalupas y todo eso. Si doy vuelta para acá, no hay nada. ¿Dónde voy a estacionarme? De este lado. Entonces, porque si me ocupo y te quedas ahí oliéndolo, disfrutándolo, pensando y así, y lo mueve tantito. Yo trabajaba en un balneario, tenía como una cafetería, lonchería, y cuando estaba muy flojo, lo que hacíamos es que en la plancha un poco de aceite y picar cebolla y freír, y así. Dos hamburguesas, papas, malteada, etc. Sí, ahorita ya había chamba. Marketing. Ok, entonces, y si quieres vender, si está muy flojo el trabajo, te corren. Entonces te pones a freír cebolla. Ay, pero estás manipulando a la gente. De por sí va a comer en algún lado. Que coma aquí, yo se lo preparo a su gusto y etcétera. Todo fresco. Ahora, en cuanto al pecado, es esto. ¿Qué tiempo? Nomás trata de registrarlo y vas a ver, hay cosas que son tan rutinarias en tu pensamiento que ni te das cuenta. Pero trata de pensar, ¿qué tiempo pasas en tu quehacer, manejando, cuando estás? Tu mente está desocupada porque estás lavando, estás planchando, estás manejando, estás parado en una esquina, estás en un estudio bíblico en semilla y no, y estás pensando cualquier otra cosa y aburrido. Pero cuando tu mente está ocupada por estar desocupada, ¿en qué se ocupa? Entonces piensa, ¿en cuánto tiempo, cuántos minutos aire le das a la envidia? Y dices, siempre me choca, siempre trae bien su pelo, siempre el corte, siempre el aseado y las luces y todo, me choca. O sea, una tiene que esforzarse mucho y ella no se esfuerza nada para ser guapa. Entonces ahí estás, ok, ya no, ya, ok, ya lo dijiste, ya lo tienes memorizado, es un rezo. O tu familiar, o el suegro, o la suegra, o tu cuñado, tu cuñada, tu patrón, tus empleados, el pastor, los de estacionamiento, quien sea. Y ahí estás, me cae gordo esto, me choca esto, ¡ay, cómo molesta! Y ahí está, es todo así. Y es ya no es un rezo es un santiamén, es una plegaria. O sea, estás ocupando tu imaginación. Y tú sabes que en esos enfrentamientos imaginarios, tú siempre ganas. Y le dejas al otro callado, en vergüenza. Así, delante de todos, un día le voy a decir sus cosas. Y le voy a cantar su... Entonces, ya te pusiste de mariachi, ya tienes tus herrajes y todo, y tu sombrerote. Y así. Y, o sea, ya le voy a decir. Y va a quedar ese así. Delante de ti. ¿Cuándo sucede? Y mientras estás ocupando, y cuando dice, y eso es muy importante, porque estás literalmente, en cuestión neurológica, estás haciendo caminitos en tu cerebro. La pornografía hace caminitos en tu cerebro. La amargura hace caminitos en tu cerebro. La envidia hace caminitos en tu cerebro. Lo que haces esto es que para que sea rápido, tu cerebro tiene eso, para que la información esté a la mano y recuerdes el mal que te hicieron, o recuerdes la ofensa, o recuerdes la injusticia. Entonces tu cerebro empieza a tener como caminos más cortos. Como en una computadora puedes tener un icono en la pantalla que es un atajo para abrir ya. Pero lo que pasa, algunos te pueden decir eso de sistemas operativos y todo eso, lo que pasa es que cuando tienes muchos de esos en tu pantalla, tienes trabajando al fondo muchos programas y ocupa memoria, ocupa, entonces tu compu empieza a ser más lento para todo. ¿Conoces a alguien así? Que dices, ok, vamos a recordar promesas de Dios. Y haces clic en el icono en tu pantalla que trae todas las promesas de Dios. Y lo que tarda para abrir. Sí, pero entonces quita todos los atajos. ¿A dónde te llevan esos atajos? Quítalos. Quítalos, si es posible. Si no puedes eliminar el historial, la información. Es que me hizo esto y me dolió mucho. Ok, nena, te hizo esto y te dolió mucho. Ya lo sabemos. Ya, regístralo, carpetazo. Porque si tú ocupas tu recurso libre, tu pensamiento en eso, tu cerebro va a hacer atajos. Neuronas empiezan a conectarse diferente para que sea, y en efecto empieza a ser un constante. No es de vez en cuando recordar el mal que te hicieron. Todo el tiempo lo traes contigo. Ahora, y es eso. Entonces, otra vez, podemos leerlo así. Porque lo que está diciendo es eso. Cuando dice en versículo 5, los que son de la carne piensan, es eso. Su pensamiento se ocupa de las cosas de la carne. ¿Qué es la solución? Capítulo 6. Ocupa tu pensamiento con otra cosa. Dices, ¿con qué otra cosa? Bueno, terminando el servicio, tenemos como 15 opciones de horarios y días y discipulados, y puedes empezar. Y si ninguno de esos te da tiempo o se te antoja, puedes inscribirte todavía, ¿verdad, Jesse? ¿Todavía en Eternity? Sí. Y si no, yo te hago así una indulgencia y puedes entrar. Pero ocúpate. Ocupa tu mente. Estás perdiendo vuelo. Por eso. Entonces, los que son de la carne piensan, ocupan su pensamiento en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dices, ¿qué es que lo encuentro muy aburrido? Pues eso es muy tu problema. La verdad, nunca lo he dicho así en el púlpito, pero es que tú le encuentres las cosas de Dios aburridas, es muy tu problema. Lo que pasa es que es muy mi problema también. Ay, el pastor, sí, me aburre también. Me choca, me cansa. Luego no quiero, quiero otra cosa. ¿Por qué? Versículo 7. Pero dices, entonces el pastor ya me dijo que es mi problema, que yo me las arregle. Sí, pero aquí nos está diciendo, es muy mi problema y esta es muy la solución de Dios. ¿Seguimos? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, la manera de pensar y el contenido del pensamiento de la carne es enemistad contra Dios. Y por eso te aburre. Entonces yo tengo que avisar a mi alma y tengo que recordarle a mi alma y a mis sentimientos y mi afecto. Tengo que recordarle, avisarle constantemente que ya terminó la amistad, la enemistad, que ya hubo reconciliación. ¿Nunca te has encontrado con alguien y son dos almitas de Dios y antes no se podían ver ni en pintura? Entonces dices, ¿cómo? Sí, pues ya hubo una reconciliación, tan tan. Dices, y yo andaba llevando la bandera de la otra parte, enemigo de tu ahora almita, o cómo puede ser, pues sí, hubo una reconciliación. Entonces igual, hubo una reconciliación, entonces terminando la enemistad. Por eso a veces yo me tengo que decir, a ver Jaimito, ¿cuál es tu pleito? Bueno, entonces, baja la mirada, cálmate. Y haz eso. Cuando te encuentras dando cuántas vueltas durante el día ¿qué horas son de la mañana? Y ya le acribillaste en tu pensamiento, ya te quejaste de eso, ya registraste otra vez tu denuncia delante de los poderes celestiales por esta injusticia que se hizo con... O sea, ya lo sabemos, y Dios lo sabe, sus santos ángeles también lo saben. Ya, párale. Y puedes pensar otra cosa. Y tu tarea esta semana es esto. ¿Ves lo que dicen que es 5 abdominales por cada me gusta en Facebook? Y o sea, ¿ok? Entonces, dale minuto por minuto. Por cada minuto, y no es un minuto, pero por cada minuto que estás con tu envidia, con tu rencor, con tu lujuria, con lo que sea, aplícate otro minuto, y no es castigo, es oportunidad. Usa esa imaginación que tienes, que tú haces todo eso. Tú ya tienes poblado de todos los que van a ser testigos de ese momento de justicia poética, en que así todos van a estar así. Cuando tú le cantas su precio delante de todos, y la música, efectos de luz y todo eso, y así vestuario, maquillaje, y todo listo, y listo, cámara, acción. ¡Ah! Y le voy a decir... Y ya todo el mundo va a estar enterado. ¿Solo yo hago eso? ¿Solo yo tengo rencores? Ok. Ríanse de mí. Pero les voy a decir lo que me está sirviendo. Envidia, rencor, todo tipo de pensamiento. Y ahí estás. ¿Qué hace esto aquí? Es como una mosca. Nunca has estado en una comida y una mosca, y esa mosca tan terca, o le invitas o le matas. De una vez. O sea... Pues ya dale su plato. Quiere. Pero a fuerza quiere estar en cada plato. Entonces ya declaras guerra contra esa mosca. Esa mosca es tan insignificante, pero no te deja en paz. ¿Ok? Ya va a haber paz. Y hay gente que tira todo en la cocina, rompe cosas y todo, y anda con un trapo y hasta con una tabla, pero va a acabar con esa mosca. Ok, bueno, pero acábatela. Ve lo que es el efecto de eso y cómo no te deja estar en paz. El ocuparse de la carne, versículo 6 otra vez, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, por cada minuto, cuando tú te das cuenta, llevo de mi casa a semilla, o llevo de mi casa a la escuela con esto en mi cabeza. Entonces ya sabes, ya puedes identificar, ya das dimensión. Son 8 minutos, son 20 minutos, son 45 minutos, pero ya tienes una dimensión de cuánto espacio está ocupando el rencor. ¿Cuántos recursos está ocupando el rencor en tu mente, en tus sentimientos, en tu afecto? Y es ahí donde vas a ver el cambio. Cuando tú amas una cosa más que otra, no te cuesta hacerle menos a la que amas menos. Entonces, ¿qué es lo que amas más? Entonces, mucho lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar otro afecto. Y puedes pedirle a Dios. Dios quiere ayudarte con eso. Puedes decir, Dios, la verdad es que sí me da flojera leer mi Biblia. Me da flojera, lo confieso. Me da flojera. ¿Me puedes ayudar con eso? Me puedes hacer, yo quiero ver un cambio en eso. Me da flojera. ¿Ok? Porque no te da flojera cuando tú sabes que ya empezaron con todos los comentarios que dura infinidad de tiempo antes de empezar el partido. Pero ya estás, cállense todo, desconecta eso. Si tocan el timbre, no estoy en mi partido. Entonces, haces todo eso. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Ok? Entonces, tienes la capacidad de amar algo en forma sacrificial. El perro que amas ya lo sacas a la calle porque está ladra y ladra en tu partido. Entonces, tú ves lo que tienes que hacer para poder estar en lo que amas. Entonces, dile, Dios, no he podido cambiar mi afecto. Yo voy a empezar, Dios, pero ¿me puedes ayudar? Yo no puedo cambiar mi afecto aquí. Yo no quiero perdonar. Yo sé que puedo perdonar, pero no quiero. ¿Por qué tengo tanta envidia? Dios, no tengo contentamiento. Y puedes estar azotándote el resto del día, pero el avión no vuela por aletear. Sus alas simplemente están conformándose a otra ley y agarra vuelo. Es eso. Entonces, nuevamente, te dejo de tarea ver eso, lo que significa en Cristo y las formas que lo describe en Efesios 1. En adelante en Efesios también puedes encontrar mucho, pero un buen comienzo es Efesios 1. Y si de paso puedes encontrar 7 bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ahí están en capítulo 1 de Efesios. Y si no sabes cuáles son, deberías de saber, este año no va a ser más fácil que el anterior. Necesitas saber qué es lo que Dios ha equipado a su pueblo, qué es lo que nos da, qué es lo que nos promete y qué es lo que nos manda. Y otra cosa es eso. Puedes todavía con tu concordancia sacar esta información y comparar lo que es andar en el Espíritu, Efesios 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es el uno o el otro. Entonces, andar en el Espíritu. Pero empiezas a buscar esa palabra andar en cuanto a verdad, y es andar en la verdad, y es andar en amor, y es andar en la luz. Si andamos en la luz como Él está en luz, 1 Juan 1:7, tenemos comunión unos con otros, y esa cosa de que llegas a la iglesia y estás así, ¡ay, ay, qué bola de marcianos! Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso sí suena muy bien. Entonces, piensa lo que podría existir, lo que podría haber de fruto en tu vida. Si el resultado inmediato de justificación es ninguna condenación, ni siquiera una, condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este año que está comenzando, necesitamos a aprender a andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu, andar en la luz, andar en amor y andar en la verdad. Que no puedes andar en el Espíritu y no andar en verdad. No puedes andar en amor y no andar en el Espíritu. Entonces, necesitamos ver qué es espiritualidad y qué no es, pero parece. Y de repente encuentras eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Encuentro otra ley trabajando en mi vida. Bien, vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti reconociendo como siempre, Señor, y más que está muy fresca la mañana, que por tu mano y por tu gracia estamos en pie. Literalmente hoy. Y por tu mano y por tu gracia, Señor, hemos querido entender lo que dice tu palabra. Y por tu mano, Señor, nos has hecho voltear nuestra mirada hacia ti. Y por tu gracia nos ayudas a entender. Y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro afecto para amar lo que tú amas más de lo que lo amamos hoy. Y para despreciar, Señor, lo que tú desprecias, más de lo que despreciamos hoy. Y poder así andar en amor y andar en la verdad y andar en la luz. Y ver y disfrutar y exhibir lo que es andar en el Espíritu. Y experimentar y comprobar lo que es estar en Cristo significa ni una condenación. Y te damos gracias, Señor. Conforme a tu palabra te pedimos, conforme a tu voluntad y para tu gloria y para tu satisfacción, Señor, estamos pidiendo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.